Hola, hola. Mi nombre es Iván Orellana y mira, sabes que para mí un detalle que es interesante y que dice mucho es la tremenda necesidad que has presentado en tu discurso de ocupar la palabra complejo, ¿no? O sea, estuvo creo que en cada uno de los capítulos y de los análisis de cada una de las exposiciones. Entonces, la verdad es que llega un punto en el cual es comprensible la necesidad de hacer uso de unos ciertos conceptos, pero también llega un momento en que se hacen tan repetitivos que no sabemos realmente de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, llega un punto en el cual el empleo sistemático del concepto complejo, ¿a qué nos referimos, ¿no? ¿De qué estamos hablando en realidad? A mí el único... Y apunto a eso porque en realidad el tema que aparece allí es un oscurecimiento respecto de qué estamos hablando. Hay un oscurecimiento relativamente inconsciente o indirecto respecto de qué estamos hablando. Para mí el punto interesante de la aparición de este concepto complejo tantas veces en el discurso tiene que ver necesariamente con la necesidad de una mentalidad constructivista para poder entender estos temas. O sea, es imposible entrar a estos temas desde una mentalidad que no tenga un principio constructivista, o sea, un principio de que realmente las soluciones no están escritas y que hay que asumir una serie de procesos entre los cuales, con mucho curro, entre los cuales hay que meterse profundamente y no son respuestas individuales, sino que son colectivas, tienen que trabajar grandes grupos de diferentes profesionales haciéndose preguntas y compartiendo preguntas. Entonces, ahí hay una serie de conceptos que son ocultadores de hacia dónde vamos y qué nos estamos preguntando en realidad, ¿ya? Entonces, ahí hay un tema de rigurosidad y de delicadeza para tratar los temas, que yo creo que si no avanzamos colectivamente, esto no vamos a llegar a ningún lado. A mí esa es mi opinión, ¿eh? O sea, podemos hacer mucho esfuerzo y declararnos, como tú dices, pesimistas activos, pero que realmente es mejor ponerse a trabajar con un poco de rigurosidad y a lo mejor vamos a llegar a algún lado. Por ejemplo, un momento en el cual dijiste otro tema, que la innovación como un proceso natural. O sea, la innovación como... No, ninguna de estas innovaciones es un proceso natural. Es que ninguna de esta innovación es un proceso natural. No hay, ni siquiera ocupando la teoría evolutiva de Darwin, podríamos decir que cualquiera de estas innovaciones es un proceso natural. O sea, realmente, además, el concepto de innovación, ¿cómo aparece? El concepto de innovación es a posteriori. O sea, hay una cosa, la observas, la comparas con otra y dices, es novedosa. ¿Sabes? Es un concepto que surge a posteriori. Ahí tenemos otro problema. O sea, no hay evolución natural. Hay trabajo. Y ahí viene otro problema más, anticipación. ¿Qué es lo que es anticiparse? ¿Realmente hay alguna posibilidad de distinguir quién es el que está anticipado? ¿Con qué criterio nosotros vamos a decir, este está anticipado respecto a este otro que está atrasado? O sea, ahí hay un tema de omnipotencia analítica relativamente serio. Realmente, si vamos a cualquier proceso de innovación muy profundo, nadie se plantea las cosas con una omnipotencia analítica tan importante. Bueno, los temas son muy abiertos y creo que hay bastante gente que querrá hablar.
Bueno, en relación, digamos, para responderte parcialmente a lo que has planteado, indudablemente sí, hay un... recurrir al tema de o invocar la complejidad tiene evidentemente sus riesgos, pero en ningún momento se dijo que esto, digamos, era, no sé, una doctrina o un proceso donde había respuestas concluyentes. Hay una parte, posiblemente, puedo asumir, digamos, que haya una parte como de oscuridad o de no saber exactamente. Según tú, de lo que estamos hablando, pero asumo, yo estoy realmente de acuerdo con lo que has dicho. Me parece que también es parte del juego. Además, sinceramente, no creo que sea, digamos, yo el que tenga que dar, digamos, respuestas concluyentes sobre este proceso. Este es un proceso también que se piensa dentro de lo que sería, bueno, un determinado contexto y con la humildad de recursos que tiene, como un proceso colectivo y un proceso de pensamiento donde hay muchos pensamientos. Y cuando hice una síntesis de los aportes de las distintas respuestas en función del cuestionario, sí. Por otro lado, por ejemplo, conceptos como anticiparse, yo creo que sí, son útiles en determinado contexto, y por eso estaba el ejemplo de Stoker y el ejemplo de Ars Electrónica, pero hay muchos otros. Que este tipo de discursos o por momentos tenga algún tipo de omnipotencia analítica, bueno, sí, siempre está el riesgo de que sean percibidos así. Yo creo que no, creo que es un intento por verdaderamente tomar distancia sobre procesos productivos continuos y analizar cómo las cosas pueden hacerse de otra manera y cómo una serie de inputs, que sí, que no utilicemos la palabra complejo, pero evidentemente me parece que estamos en un mundo donde es necesario una serie de conocimientos y una serie de esfuerzos bastante profundos para entender y para situarnos en lo que está pasando y para poder obrar dentro del mundo de la cultura con un mínimo de honestidad. Por lo tanto, digamos, totalmente, por una parte totalmente de acuerdo con lo que planteas en cuanto a ciertas zonas de oscuridad y de complejidad, pero por otra parte hay que actuar, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que esto es un proceso de reflexión, pero a partir de una praxis, ¿eh? O sea, eso es un proceso que también, realmente no hay que olvidar, se produce dentro de una casa que tiene ya 14 años de historia y, bueno, y se plantea todos estos temas.
¿Para hablar? No, este me vale, creo. Bueno, soy Daniel Andújar. La verdad es que un poco encadenando. Había anotado aquí algunas cosas, pero encadenando lo que...
¿También me vas a criticar así?
Sí, en realidad sí. Bueno, también porque un poco la contestación, yo también soy muy escéptico hacia los métodos, o sea, hacia esta cultura anticipatoria, ¿no? Esto de predecir el futuro. De hecho, creo que el futuro... Yo creo que es una buena pregunta para Jeffrey. Yo conozco, creo que bastante de las personas que hay ahora mismo en el Future Lab, porque han sido gente con la que he colaborado, y básicamente te puedo decir que es gente bastante joven que acaba de salir de la universidad.
Ahora estás hablando del tema de la anticipación.
De la anticipación. Sí. Yo soy súper escéptico en todo esto. De hecho, son las empresas las que crean este tipo de departamentos. Samsung o LG en Corea tienen este tipo de departamentos que son básicamente de desarrollo. O Nokia tiene uno que tiene ya muchísimos años, más de 15 o 20 años, y ellos llaman a todo esto. De hecho, en Nokia, cuando tú vas a trabajar allí, te dan una tarjeta que tu profesión se llama Content Guru, el gurú de contenidos. Y yo soy muy escéptico, sobre todo porque en los últimos, de una forma muy intensiva...
¿Eres escéptico en relación al tema de la anticipación?
A la anticipación o tal como
o
se programa.
O a un I+D cultural.
No, yo creo que hay que, de alguna forma, ser previsor, pero ser más observador del presente, porque al fin y al cabo ellos también están jugando. Para mí es un pequeño truco, porque ellos no se están anticipando.
No, yo he planteado muchas cosas, no cojan ahora el tema de la anticipación
no.
Y empiecen con el...
No, era simplemente para encadenar sobre otro tipo de procesos, porque creo que precisamente a lo que iba es precisamente a fijarnos sobre algo que ya está pasando y ya está ocurriendo. Yo creo que los últimos 5 años estamos discutiendo, y muchas veces, a veces estamos cansados sobre políticas culturales o procesos culturales para analizarlos, precisamente porque creo que tenemos que sedimentar lo poco que se ha hecho, pero también, decía, tenemos 15 años de esta casa o también de otro tipo de procesos.
Es el contexto en el que estamos, simplemente.
Exactamente. Yo creo que los procesos culturales son, por definición, lentos, antes era así de lentos, y creo que precisamente este tipo de reuniones o este tipo de reflexiones, otro tipo de reflexiones, son necesarias precisamente para fijar puntos sobre lo que se está pasando. Y muchas veces veo que se ponen formatos o modelos en crisis cuando todavía no se están fijando. Yo creo que hay incluso profesiones que tenemos todos, aquí hablamos de historiador de arte, de crítico, de mediador y tal, y muchas veces es la misma persona que está haciendo la misma función. Y en todas estas cadenas hay un déficit. O sea, ¿quién está relatando lo que está pasando? ¿Quién está relatando lo que estamos, por ejemplo, los artistas haciendo? ¿Cómo se fijan todo esto? ¿Quién hace? Yo creo que has hecho tú un trabajo de mediación que no siempre se hace. De hecho, yo te agradezco el esfuerzo porque lo que no hemos estado aquí, realmente el relatar ese tipo de cosas, o sea, ir a una cultura del archivo, o sea, ¿cómo pasamos de camino? Esto, seguramente los que me conocen sé que me repito mucho, pero esto de la producción a la presentación y a la preservación, o sea, cuando se ha originado ya algo, cuando algo ya ha pasado de ese proceso, aquí, por ejemplo, no hay profesionales para que todo esto de alguna forma se archive, se patrimonialice. Mira que yo no soy una persona absolutamente nada formal, o sea, no tengo una cultura de la forma o de crear una escultura, de crear una pieza, pero creo que sí que todos esos contenidos culturales de alguna forma hay que fijarlo. Cuando hablabas de participación y tolerancia, me gusta mucho esto. A mí me gusta, en una cultura de precisamente, cuando hablamos no tanto de participación, yo creo que ahí hay un orden jerárquico, es alguien que participa en algo que yo hago. Yo creo que el proceso hay que cambiar, hay que ir a un proceso de negociación absoluto. Creo que la cultura, los que estamos en esta cultura de creación colectiva de alguna forma, es perder, apropiarnos de cierta disolución personal en alguna e involucrarnos más en esos procesos de negociación con los otros, en esa cultura del compartir más que precisamente el de participar. Yo creo que para participar, no sé, creo que han salido muchísimos temas que podrán ir saliendo, yo creo que con el momento. Tengo muchas cosas más apuntadas, pero creo que si participa más gente será más.
Hola. Yo soy Raquel Herrera. A mí me da la impresión, por todo lo que habéis planteado, que seguramente sea verdad que existe esa separación tan antigua todavía entre lo científico y lo humanístico, por miedo o por recelo. Pero al mismo tiempo, todo este tipo de preguntas también me hacen pensar, como hablabais de anticipación y todo esto, de como una compulsión a cumplir con una serie de cuestiones que forman parte de un discurso como de determinismo tecnológico, que son como unas ideas con las que hay que de algún modo estar al día y que a veces es como adelantarse a la propia crisis o a la, no sé, es como tengo que ser más rápido, tengo que ser más, estar más actualizado. ¿Hasta qué punto no es una ansiedad respecto a lo que está pasando en realidad? Si nos obligamos un poco a esto, no sé. Dentro de la relación entre que yo más conozco de arte y tecnología, sí existe gente muy, digamos, en contra, entre comillas, pero también gente que se tira a la piscina totalmente y el discurso crítico todo el tiempo nunca es suficiente. No sé, es como que o lo abrazas o lo rehuyes, ¿sabes? Y ese es uno de los temas que siguen encima de la mesa y que estas preguntas a mí me hacen pensar en... No, y que las entiendo porque me hacen pensar más bien en esa ansiedad que todos sentimos respecto a abrazarlas totalmente o no, no lo sé.
¿Tengo que responderlo yo? No, es que no. Yo tengo respuestas. Si quieres, tengo respuestas para todo, pero... Claro, sí, es por respuesta. Digo que no debería ser yo, porque claro, ese es otro de los problemas de estas dinámicas, incluso de este formato mínimo, que es que hay un vértice, que es alguien que habla, alguien uno que monologa, y luego otras preguntas le preguntan al vértice. Yo creo que hay mucha gente inteligente aquí dentro de la sala y
pero
que puede partir.
Una sesión, porque es el uso del micrófono también. Cuando hablamos de tecnología, ¿quién tiene la voz?
Pero no, todos, ahora sí, pues, la pasa.
Si hubiera 50 micrófonos, habría ya peleas y habría...
A ver, yo tengo un poquito la sensación de que Es una cierta sospecha, ¿no? Y antes que nada tengo que pedir disculpas porque ahora me he dado cuenta de que no respondí el cuestionario en su momento. Pero, perdón. Pero en todo caso, a mí la sensación que me da es que, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que decía Iván al respecto de la hiperinflación de determinadas terminologías, ¿no? Que muchas veces sí que da la sensación que más de servirnos para avanzar, ¿no?, en territorios comunes de reflexión y de debate y de participación de vías de fuga posibles, parece que funciona un poco como cortinas de humo, ¿no? ¿Sabes? Eso, de eso estuvimos hablando nosotros también en nuestra ponencia particular y estoy muy de acuerdo con él. Yo voy a ser muy breve. He estado escuchando tu exposición y la sospecha que yo he tenido es que me da la sensación que, por lo menos por lo que a mí respecta, por lo que hace a las respuestas que tú has ido relatando, que te han ido llegando respecto de los participantes de este simposio, hay un grado de consenso, hay un grado de acuerdo importante, ¿no? Y creo que ese grado de acuerdo y ese grado de consenso importante es generalizable probablemente a todos los que estamos aquí. Y todos los que estamos aquí somos profesionales de esto, somos profesionales de la cultura. Mi sospecha va en el sentido de que tengo la sensación de que hoy estamos todos muy de acuerdo, pero aquí y ahora, pero mañana probablemente volveremos a replicar probablemente muchos de los aspectos del modelo en el cual estamos de acuerdo que no funciona, que operativamente no es obsoleto, ¿no? Con lo cual yo tengo un poquito la sensación que es importante el discurso, iniciativas como esta son interesantes, son necesarias, son óptimas, pero tengo la sensación que probablemente es todavía más importante, por ejemplo, en fijarnos en cuáles son esos modelos operativos que ya están funcionando y que están allí y que a lo mejor están fuera del museo, ¿sabes? Y que no, probablemente no se trata de una cuestión de importarlos aquí, pero sí se trata de una cuestión de, en la medida en que nosotros tenemos una cierta responsabilidad y un cierto peso específico en ello, darles una mayor visibilidad desde esa perspectiva, ¿no? Eso por un lado. No sé, iba a decir otra cosa, pero se me ha olvidado. Hemos estado hablando de prácticas, tú lo has dicho, Juan, estamos, pues por ejemplo, ahora mismo estamos en el marco de un centro que de alguna manera pues es paradigma de algunos de los resortes, ¿no?, de cómo se exponen los flujos y los flujos culturales en nuestra contemporaneidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacíamos mucho énfasis y creemos que es importante, ¿no?, en reflexionar, en analizar y en posponer vías de trastocamiento pues de la relación actualmente existente en los centros de arte contemporáneo entre los departamentos de actividades y de exposiciones, ¿no? Que yo creo que es algo que entre nosotros estaremos de acuerdo, que es algo que no se corresponde con lo aquello que hay en la calle, ¿no? Ni seguramente con lo aquello que busca el público cuando se acerca a un centro de arte contemporáneo. Yo creo que eso es un motivo de reflexión, vuelvo a repetir, probablemente es una reflexión sobre la cual estaremos todos mayormente de acuerdo, ¿no? Pero luego nuestros respectivos puestos de trabajo seguimos replicando y dando continuidad a esos modelos que entendemos que deberían ser revisados y probablemente superados, ¿no? Bueno, y reconocer que yo por mi parte trabajo en un festival, es cierto.
Demócrata como el que estamos, o neoliberal, socialdemócrata, no sé ya los cambios que hemos sufrido en los últimos años, pero en un contexto en el que realmente casi toda la inversión en cultura es una inversión pública y en modelos, como sabéis que yo vengo de Valencia, ¿no?, donde sufrimos este tipo de cambio en las perspectivas, en cómo se entienden las políticas culturales, pero yo creo que se da en muchísimos más sitios, donde se reúne, antes era un artista con un político, pero ahora es un arquitecto con un político, y se decide cómo es toda la ciudad, cómo va a ser el museo, qué va a pasar dentro del museo. O sea, todo viene determinado por esa estructura, y esa estructura también, luego sumada a este modelo socialdemócrata, donde ya hay una profesionalización, donde hay unos funcionarios dentro de este tipo de infraestructuras culturales, evidentemente no se corresponden, como tú dices, a lo que está pasando fuera. ¿Cómo de momento vertebras un centro como este o un centro todavía mucho más estático, como un museo mucho más clásico, cómo adaptas eso a ese proceso que está pasando en ese momento? ¿Cómo de momento dejas que abrir las puertas, que entre otro tipo de personas. O sea, ¿cómo cambias esos roles de quién es el curator en ese momento y quién es el artista, o quién es el artista que de momento se convierte en curator? O ¿cómo se influyen en ese tipo de dinámicas? Y yo creo que el fallo de cuando estamos discutiendo, yo creo que el cansancio de discutir las políticas culturales tanto en el ICU como en el PECA, en Andalucía, donde sea, todos estos años, es precisamente porque luego llegan las elecciones como están llegando ahora, y hay alguien que se le ha ido la boca en Córdoba y dice, aquí habrá un museo de nuevas tecnologías, pumba. Y luego es cuando vienen todos estos técnicos, o cuando vamos nosotros y empiezan a pedir informes, todo le dice, no, es que mira, nuevas tecnologías no queremos llamarle centro de creación contemporánea, porque la primera piedra la vas a poner dentro de 4 años, dentro de 8 años, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ir allí? Y entonces, cambiar toda esta dinámica es el proceso más duro, y es al que nos vamos a enfrentar en cada momento. Entonces, ahí para mí es dónde está la cuestión, o sea, ¿cómo cambiamos todo esto? Si la política está como está, y hay algo que determina todas estas funciones, y los flujos, la caja de los dineros todavía se pone encima de la mesa de la Consejería de Cultura, o del Ayuntamiento, de la Consejería de Cultura, o del Ministerio de Cultura, y a la hora de abrir la caja y repartir los dineros, no hay una cultura y no hay unas infraestructuras ni del Estado central, ni del Estado aquí autonómico, ni del propio Ayuntamiento. Y ahí es donde yo creo que los procesos deberían de cambiar muchísimo y exigir a otros agentes sociales. Imaginaros si nos metemos aquí con la Caixa, que ellos utilizan la cultura como promoción, como publicidad corporativa absolutamente, si pidiéramos que ese dinero nos lo devolviera a la propia sociedad para hacer cultura nosotros mismos. Ahí es donde se darían las grandes revoluciones sin tener que ir a crear aparatos especiales seguramente, o sea, aparatos más de contenido que a crear laboratorios específicos que yo creo que ya están funcionando por ahí, que la gente los está haciendo.
Y no hay, no sé, pregunto, ¿no hay también otra posibilidad que es otra mirada? Es decir, si es cierto lo que dice Óscar, que hay una serie de pactos que de facto ya están hechos, tenemos todo claro que hay una serie de cambios que se han de asumir, incluso sabemos en algunos casos concretos qué tipo de cambios se tienen que dar para que tengan más visibilidad algunas cosas, yo que sé, los festivales a lo mejor tienen que ser más pequeños, tienen que ser más temáticos, etcétera. Hay una serie de consensos que yo creo a los que llegaríamos relativamente fácil. Pero igual lo que sí convendría, desde el punto de vista, y hablo desde el punto de vista más de arte que no de cultura, a lo mejor es una mirada como volver a la mirada más pasional, a la mirada menos política, menos objetiva, menos incisiva en lo que es directa la aplicación y hacer una mirada como más interiorizada y lanzarla desde allí. Y a lo mejor esto nos daría otras posibilidades, ¿no? De cómo todas estas preguntas que han salido aquí, toda esta cantidad de palabras que hay aquí en la pizarra esta, mirarlas de otra manera, no mirar solamente cómo incidimos en el cambio, sino cómo cambio yo y cómo el cambio mío a lo mejor afecta afuera, ¿no? Es decir, esta mirada un poco más, ¿qué relación establecemos entre el arte, insisto, que ya hablo desde el punto de vista del arte, desde el arte con la realidad, ¿no? ¿Hasta qué punto lo usamos? Se nos ha usado mucho y nosotros hemos usado mucho el arte para cambiar, para protestar, para Irak, para lo que haga falta, digamos, y a lo mejor también hay otros usos a los que no estamos acostumbrados y que los estamos perdiendo de vista, ¿no? Estos usos como un poco más de la barriga, digamos. No sé, a lo mejor me estoy yendo de tema, ¿no? Pero quiero decir, a lo mejor no es tan necesario establecer exactamente qué puntos, cómo incidimos, cómo hacemos que la Caixa, etcétera, invierta bien todos sus dineros, etcétera, cómo hacemos, cómo articulamos que la sociedad pueda, etcétera, sino un poco nosotros, como agentes, como artistas o como lo que seamos, como personas, vemos este proceso y lo lanzamos desde nosotros.
A lo mejor me he ido mucho, ¿eh? Pero
yo creo que falta esa palabra que ahí, es la experiencia. O sea, la experiencia que tú tienes en un festival como público, como participante, también el resto del equipo, de todo el mundo. O sea, en convertir
fundamental en experiencias. Y no sé, a mí me parece.
En cierta manera puede llegar a estar, porque el desarrollo de los procesos, si hablamos de bottom up o top down, o sea, es parte de la experiencia. O sea, hay muchos
de todos los procesos creativos, creo que. A ver, hay una parte que sí que tiene que ir desde el visceral, me llamo Mauricio O'Brien, me dedico al diseño y a la edición de libros, y a veces mucho trabajas desde la pasión, pero tienes que tener un enfoque, un poco de la trayectoria que llevas profesionalmente y hacia dónde quieres ir. Creo que hay que, en cierta manera, encontrar un punto intermedio entre esos dos procesos y saber valorar cuál es el momento en el que tienes que sacar el visceral, sabiendo lo que hay hasta ahora, para optimizar al máximo los recursos y la energía que vas a meter en ese proyecto, para luego verlo compensado, en cierta manera, económicamente, o porque tienes más público, o una nueva oportunidad de abrir nuevos proyectos. O sea, no sé.
A ver, de todo, no sé, yo no, sé, no puedo nada más que estar en acuerdo con todo lo que se ha dicho. Lo cierto es